GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El último programa de la semana de GPS Internacional va a poner la mirada en un tema bastante complejo a nivel diplomático internacional, mundial, que es lo que está pasando entre España y Marruecos, lo que está pasando en la zona de Ceuta. Allí hay un conflicto histórico también cercano que tiene que ver con el de la República Saharaui. Vamos a poner un poco de luz en esta situación compleja, este conflicto diplomático que está en estas horas llamando mucho la atención, sobre todo por la situación humanitaria, que es lo que más nos preocupa, la situación de las personas de esa zona de Ceuta. Vamos a recurrir a una especialista, la internacionalista Ana Laura de León, directora del Centro de Estudios Árabes e Islámicos, para que nos explique de esta situación. Vamos a hablar también de la República Argentina, vamos a venir mucho más acá. Argentina es uno de los países más complejos, preocupados, atentos a lo que está pasando con la pandemia del COVID-19. Eso está pasando en todo el continente, lamentablemente en todo el mundo, pero también hay repercusiones e impactos económicos. Además, Argentina ha tenido que atender a un nuevo confinamiento decretado por el presidente Alberto Fernández y se dio en el marco de una serie de días feriados, porque llegó la fecha histórica, la del 25 de mayo de 1810, la primera junta de gobierno. Bueno, se celebra esa fecha tan importante para la historia argentina en el marco de un confinamiento. ¿Cómo está el pueblo argentino? ¿Cómo la viene llevando el gobierno de Alberto Fernández y también su tortuosa relación con la oposición? Vamos a hablar con Juan Pablo de María para que nos cuente desde Buenos Aires todas las repercusiones políticas, además de un año en Argentina donde hay elecciones. Vamos a presentarles en nuestro espacio cultural un documental, se llama Ficción, de Guzmán García, y es un documental que habla del mundo del cine. En Montevideo se escriben más de 30 guiones de largometraje, se llegan a filmar 4 o 5 películas. ¿Cómo es hacer cine en Uruguay y en tiempos de pandemia? Vamos a hablar con el director Guzmán García, presentando su película en el GPS, que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Colombia. El presidente Iván Duque, que no logra contener las manifestaciones, pidió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que actúe de mediador para llevar más vacunas contra el COVID-19 a los países en desarrollo en forma de préstamos de dosis mientras llegan los pedidos encargados. Duque intervino en el 27º Foro Internacional sobre Latinoamérica y el Caribe. Dijo que todos los países hemos tenido que competir por hisopos, después por reactivos, hemos tenido que competir por ventiladores y ahora también por vacunas. Duque resumió el fuerte golpe económico y social que ha causado la pandemia en su país y las medidas aplicadas para amortiguar el choque.
En el año 2020, nosotros veníamos de una senda de crecimiento del orden del 3.4%, una de las más altas de América Latina, la mayor reducción del déficit fiscal en casi 7 años, un aumento del recaudo de más del 10%. Empezamos el año 2020, enero y febrero, con muy buenos indicadores y se vino la pandemia. Y atender la pandemia nos implicó a nosotros un aumento del endeudamiento, un aumento del déficit. ¿Pero qué logramos? Logramos en un tiempo récord duplicar las unidades de cuidado intensivo. Logramos crear, además, una red de protección social que nos la ha respaldado también la OCDE y el BID, porque pudimos desarrollar una herramienta a partir de la cual le llevamos transferencias monetarias no condicionadas a cerca de 3.5 millones de hogares, cerca de 10 millones de personas. Pudimos lanzar la devolución del impuesto del IVA a cerca de 1 millón de personas. Este año ya tenemos 2 millones de personas. Pudimos subsidiar la nómina por primera vez en la historia de Colombia por más de 15 meses, acompañando a aquellos trabajadores formales, pagándoles el 50% del salario mínimo y por supuesto protegiendo ese tejido laboral. Y logramos, también es importante expresarlo, una red de protección donde llegamos con mercados y fortalecimos las transferencias condicionadas regulares. Esas medidas nos permitieron a nosotros evitar un retroceso mayor en materia de pobreza. Sí lo tuvimos, pasamos del 37 al 42% en pobreza, pero de no haber tenido esas herramientas, hubiéramos podido llegar a casi el 50%. Colombia tuvo crecimientos negativos en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año pasado, pero en el primer trimestre de este año salimos de la recesión. Tuvimos un crecimiento del 1.1% y eso nos permite a nosotros vislumbrar una proyección de crecimiento para este año superior al 5%. La pandemia no ha terminado. Y eso quiere decir que debemos seguir protegiéndonos, debemos ir recuperando actividad económica, pero tenemos que avanzar como nunca antes en la vacunación masiva. Y el avance en la vacunación masiva siempre está asociado a la disponibilidad de vacunas y por lo tanto una de las solicitudes que Colombia le ha hecho a algunos países amigos y aliados que tienen excedentes de vacunas es que puedan prestarnos esas vacunas para acelerar el ciclo de vacunación y una vez nosotros estemos recibiendo los contingentes adquiridos, podérselos entregar a ellos.
En Chile, el ministro de Salud, Enrique París, aclaró que la medida implementada esta semana, conocida como pase de movilidad, se analizó en conjunto con expertos sanitarios. París anunció que el fin de semana llegarán al país las primeras 300.000 dosis de la vacuna CanSino y destacó el aumento de la vacunación en Chile como efecto secundario del pase de movilidad.
El pase de movilidad otorga más libertad. ¿A quiénes? Sobre todo a los adultos mayores. Recuerden ustedes cuánto tiempo ellos estuvieron encerrados. La cuarentena con ellos fue mucho más estricta. Decenas de cartas en los medios de comunicación de adultos mayores que reclamaban por estar encerrados, por no poder salir. Por lo tanto, fueron los que sufrieron más restricciones. Esta es un reconocimiento al sacrificio que ellos hicieron. El pase de movilidad es un reconocimiento a su sacrificio. Y no creo que sea necesario repetir que obviamente esta medida también ha impulsado en forma importante la vacunación. Recibimos nuevamente vacunas en el aeropuerto internacional, logramos superar los 10 millones de personas vacunadas con primera dosis. Esto gracias a un arduo trabajo de miles de personas y de los más de 2.000 vacunatorios desplegados a todo Chile. 10.156.276 personas vacunadas, lo cual es realmente un récord, y se han colocado, sumando entre primera y segunda dosis, 18.018.443 dosis y 7.862.167 personas que ya completaron su vacunación, es decir, dos dosis, y esto ya alcanza el 51.7% de la población objetivo. Ayer me preguntaban por qué en otros países con este porcentaje de vacunación ya había un cambio en la evolución de la pandemia, porque Israel o Estados Unidos partieron prácticamente dos meses antes que nosotros con la campaña de vacunación. Nosotros partimos realmente con la campaña masiva el 3 de febrero. La juventud se está vacunando mucho más y obviamente porque hay un estímulo secundario, indirecto, del pase de movilidad.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso recibió en una ceremonia ancestral con los representantes de los pueblos indígenas del país el bastón de mando tras asumir la presidencia este lunes. La entrega del bastón tiene por objetivo dotar de buenas energías al mandatario para que pueda cumplir con sus 4 años de gestión. Lasso es el segundo presidente ecuatoriano en recibir el bastón de mando que antes fue recibido por Rafael Correa. Durante la ceremonia prometió la reactivación de las escuelas rurales y la creación de la Subsecretaría de Educación Bilingüe para conservar las costumbres ancestrales y que niños y adolescentes puedan estudiar en su lengua nativa. Lasso fue enfático a la hora de decir que trabajará en beneficio de la ruralidad.
Tenemos un compromiso con la empresa familiar agrícola y es sostener precios justos para sus productos. Que la leche no se compre solo de lunes a viernes, sino también sábado y domingo, para que no se desperdicie la leche y el producto del esfuerzo de quienes trabajan sencillamente para sostener a sus hijos. Tienen ustedes mi compromiso de que iniciaremos de inmediato la reactivación de las escuelas rurales para que los niños y los jóvenes puedan estudiar viviendo en la casa de sus padres, estén cerca con su padre y con su madre. Y así el agricultor, el ganadero, junto con su esposa, vivan en paz, vivan con tranquilidad. Vamos a reforzar los controles en nuestras fronteras para evitar el contrabando de productos agrícolas que vienen del exterior. Vamos a cumplir con la creación de la Subsecretaría de Educación Bilingüe en el Ecuador. Vamos a impulsar la educación intercultural bilingüe en el Ecuador para que los niños, para que los jóvenes puedan aprender en su propio idioma y puedan conocer, vivir y luego respetar a lo largo de su vida las costumbres ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
Las bases del conflicto diplomático desatado entre España y Marruecos tienen en su expresión más visible la afluencia masiva de migrantes marroquíes y subsaharianos a Ceuta. Los expertos lo califican de intento por parte de Marruecos de imponer a España y a la Unión Europea la agenda de Trump sobre el Sahara Occidental. Los hechos se han venido calificando de crisis migratoria y de choque diplomático entre Rabat y Madrid a raíz de esta situación, pero no se puede acudir a una simplificación inexacta de un problema más complejo. Vamos a intentar explicar esta situación, por supuesto, tal vez lejana para esta zona del mundo y compleja. Vamos a hablar desde San Pablo con la internacionalista Ana Laura de León, directora del Centro de Estudios Árabes e Islámicos. Bienvenida, Ana Laura. ¿Qué está desencadenando esta, bueno, situación más intensa de la migración en Ceuta, este enclave español en el continente africano?
Bueno, muchas gracias, Fabián, por la invitación. Y sí, efectivamente, en los últimos días en la ciudad autónoma de Ceuta, que recordemos es territorio español fuera de Europa, en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, al norte de África, la situación se ha complejizado debido a una fuerte ola migratoria sin precedentes, en donde durante los días 17 y 18 de mayo más de 8.000 personas, se calcula que entre 8.000 y 10.000 personas, llegaron a las costas de las playas con el fin de entrar a España y por ende, bueno, a suelo europeo. De estas personas es importante decir que ya más de 6.000 fueron devueltas a territorio marroquí y se estima que continuará ese proceso de reintegro de las personas, que se ve un poco complejizado con los menores de edad que cruzaron y con aquellas personas que no son marroquíes, que podrían afrontar severas consecuencias en sus países de origen por haber salido ilegalmente. El hecho de que los migrantes del norte y el sur de África, es decir, lo que se conoce como la zona del Magreb y el África subsahariana, lleguen a costas españolas, ya sea a nado o en balsas, no es algo nuevo. Esto acontece todos los años. Lo que sí es nuevo es la cantidad de gente que se desplazó, que no tiene precedentes, y en el corto tiempo que lo hizo. Sobre esto hay una fuerte división en España, pero también en el mundo, entre quienes creen que existe una crisis humanitaria que hace a este gran número de personas, entre las cuales hay jóvenes y niños también, incluso bebés de meses, y otras voces que consideran que es una ocupación disfrazada de drama humanitario. En este sentido, también esas mismas voces refieren al rol que ejercen las organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, quienes son quienes brindan ese apoyo a los migrantes que llegan en unas condiciones muy feas por el cruce. Y esas voces entienden que de alguna forma el hecho de ayudarlos se puede considerar como un gesto de aprobación a su accionar y bueno, que podría alentar a que llegaran más personas. Ahora bien, puntualmente sobre el factor o factores que desencadenan esta situación en estos momentos, existen diversas discusiones entre los analistas, pero podríamos hablar de una omisión de protección de las fronteras ordenada por el Poder Ejecutivo en Rabat, la capital de Marruecos, con intención justamente de permitir esa fuga masiva de migrantes hacia las costas españolas. Ahora, la pregunta es el porqué de que Marruecos permitiera esto. Y para contestar esta pregunta es que debemos comprender que hay detrás un interés que se debate entre el Reino de Marruecos y el Reino de España y que tiene que ver con los territorios del pueblo saharaui, que también lo podemos llamar por su nombre oficial, la República Árabe Saharaui Democrática.
En ese sentido, Ana Laura, ¿qué implicaciones tiene esto para las relaciones bilaterales y cuáles son las perspectivas en el marco de ese conflicto con la República Saharaui? ¿Cuál es el trasfondo histórico? Sabemos complejo, pero que se pueda resumir.
Efectivamente, sí. Como mencionaba anteriormente, la cuestión de la situación que se da en lo que refiere a esas disputas sobre los territorios del Sáhara Occidental es un punto importante del abordaje a esta situación en Ceuta. El detonante podría ser el hecho de que Marruecos supo el mes pasado de la presencia de Brahim Ghali en España, que ingresó para ser tratado en un hospital de Logroño, al sur de Bilbao, con una identidad falsa. Este hombre, esta figura, es el líder del Frente Polisario, que es el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental, y que, entre otras cosas, trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Este hecho supondría el gran descontento y por ende el detonante de esa orden desde Rabat de dejar de proteger la valla fronteriza para generar así esa gran ola de inmigrantes hacia Ceuta, con un claro mensaje también de que España acepte la posesión de Marruecos sobre los territorios saharauis. Ahora bien, como tú bien decías, hay que entender un poco el trasfondo histórico de este conflicto y rápidamente tenemos que trazar una línea de tiempo para comprender por qué esta disputa. Para eso tenemos que contemplar algunas cosas. En primer lugar, el conflicto con el Sáhara Occidental tenemos que saber que data de la segunda mitad del siglo XIX con el colonialismo europeo. Tradicionalmente este territorio fue habitado por tribus bereberes que respondían a un sultán marroquí de aquel entonces, para luego ya en el 1884 ser colonizado por España y posteriormente en el 1934 se convierte en provincia española hasta que las Naciones Unidas en el año 1965 le piden a España que descolonice estos territorios. ¿Qué va a suceder luego? En el 1973 se da la creación del Frente Polisario, que como mencionamos anteriormente va a ser este movimiento de liberación nacional del Sáhara. Y este movimiento en el 1976 realiza la autoproclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Esto se da en un contexto en el que España se retira en el 1975, luego de haber prometido un referéndum para los saharauis que no fue realizado y que dio lugar a que Marruecos anexionara los territorios saharauis y alentara a colonos de los territorios marroquíes con una fuerte migración que se va a empezar a dar de marroquíes, que fue conocida como la Marcha Verde. Acá se va a producir una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, ¿sí? Y esta guerra va a tener un alto al fuego en el año 1991. En este contexto, ¿qué sucede el año pasado? Brahim Ghali, este líder del Frente Polisario que acababa de mencionar, declara la guerra a Marruecos. Y de esta forma, el año pasado, este señor le pone fin a las 3 décadas de alto al fuego como forma de manifestar, por un lado, el hartazgo, ¿no?, del pueblo saharaui y su descreimiento a una solución por parte de las Naciones Unidas. Consecutivamente a esto, el presidente de Estados Unidos el año pasado, Donald Trump, declara su apoyo a Marruecos y reconocimiento de posesión sobre el territorio saharaui, y esto también va a llevar a alentar a Marruecos a reforzar esa idea de victoria en el conflicto, siendo consciente de que tanto a nivel diplomático como a nivel militar es mucho más que el Frente Polisario.
Ana Laura, ¿qué papel hoy tiene la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos? ¿Qué señales se dan sobre esto?
Bueno, la comunidad internacional tiene un rol interesante. Hay que destacar que son más de 80 los países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, en su mayoría países de Asia, África y América Latina, mientras que por otro lado no hay ningún país que reconozca la soberanía de Marruecos sobre los territorios, y que hay una población que espera un referéndum, ¿sí?, el pueblo saharaui, y un referéndum que no esté viciado por los intereses de los colonos marroquíes. Y la comunidad internacional al respecto, que por su parte está de acuerdo con que es el referéndum la posible solución a este conflicto. Ahora bien, desde Estados Unidos la posición que muestra el actual gobierno de Biden es de apoyo a ambos países, es decir, a España y a Marruecos. Fue así como lo expresaron portavoces de la Casa Blanca hace unos días, para que conjuntamente estos dos países encuentren una solución al conflicto sin tomar de esa manera algún tipo de bando, ni de un lado ni de otro. Esto, bueno, es así porque lógicamente Estados Unidos tiene sus propios intereses con esta situación, y sobre todo con lo que tiene que ver con los conflictos en Medio Oriente, en donde Marruecos tiene un rol muy protagónico, y a Estados Unidos le interesa que Marruecos le brinde su apoyo frente a la situación que vive Israel, sobre todo en estos momentos con Hamas y con el pueblo palestino. El gran miedo de Marruecos, ¿cuál es? Es que Estados Unidos retire el apoyo que Donald Trump le dio el año pasado, como mencionaba anteriormente, pero lógicamente con un cambio de gobierno tan marcado como lo que fue la transición de Trump y Biden, Biden era lógico que tendría sus propias formas de ejercer la política exterior, que como ya sabemos en Estados Unidos es una política exterior presidencialista que no mantiene un lineamiento general como política de Estado. También es importante agregar que la población saharaui no está reunida en un mismo lugar, se encuentra dispersa en los territorios administrados por Marruecos por un lado, y luego también tenemos grupos de gentes que están en las zonas que no son ocupadas por Marruecos y son básicamente nómades en el desierto, y por otro lado también tenemos los campos de refugiados que ya, bueno, para esta altura son asentamientos más que campos de refugiados por el tiempo que llevan esperando una solución, y en esos mismos asentamientos o campos, encontramos también los campamentos del gobierno, del propio gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, y por ende también el Frente Polisario.
Ana Laura, por supuesto, da para mucho más esta continuidad sobre el tema, pero lo importante es, bueno, es tratar de saber qué puede estar pasando en las próximas horas, algo difícil de pronosticar, ¿no? Pero, bueno, de cualquier manera, atentos a esta evolución.
Exactamente, y es importante sobre esto hablar un poquitito rápidamente de la Unión Europea, que esta situación ocupa y preocupa a la Unión Europea, ya que como sabemos la cuestión de la seguridad fronteriza es un tema de mucha importancia y preocupación para el bloque, no solo por controlar los flujos migratorios ilegales, sino que también por una cuestión de seguridad del bloque que refiere principalmente al ingreso de miembros de alguna célula yihadista. En este sentido, España tiene una fuerte presión por ejecutar rápidamente operativos de control en las zonas, en este caso en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para no permitir el ingreso de presuntos terroristas, que sabemos que es un tema estelar en la agenda de seguridad internacional del bloque. Lógicamente, esto alienta a las voces que brindan también discursos de ultraderecha en contra de los migrantes como una amenaza económica, pero también como una amenaza a la seguridad del bloque, lo cual se puede ver intensificado estos días. Con lo cual, España tiene un fuerte compromiso para asumir con soluciones rápidas y efectivas sobre sus fronteras y sobre su vínculo con el Ejecutivo de Rabat, donde probablemente se estén llevando en estos momentos negociaciones diplomáticas en una esfera más real, es decir, entre el rey Felipe VI y el rey Mohamed VI de Marruecos. Por su parte también, la Unión Europea manifestó su total solidaridad con España como miembro del bloque y se exhortó desde el bloque y de las distintas cancillerías europeas a que Marruecos coopere para regularizar la situación y tomar control de sus fronteras, cosa que de a poco está comenzando a ocurrir. Así que bueno, esperamos tener una normalización de aquí a poco de esta situación, que también va a demostrar una interpelación dentro de la propia Unión Europea a poder redefinir sus políticas migratorias y los pactos bilaterales con otros estados sobre estos temas.
Ana Laura de León, gracias.
Muchas gracias a ustedes, por favor.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La capital de Argentina suspendió por segundo año consecutivo las celebraciones del 25 de mayo, cuando este 2021 se cumplen 211 años del primer gobierno patrio. El microcentro, las principales terminales y las zonas de alto tránsito se vieron vacías. Familias y ciclistas disfrutaron de las plazas y parques porteños durante el feriado. Una imagen particular de esta Argentina que, como otros países del mundo y de la región, están siendo afectadas por la pandemia. No hubo actos oficiales. Esto se da en el marco de las nuevas restricciones por la pandemia que llevó a todo el país al confinamiento hasta por lo menos el 31 de mayo, debido al elevado aumento de casos. Vamos a analizar la actualidad política de Argentina. Estamos recibiendo a Juan Pablo de María desde allí. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo analizas lo que ha significado este nuevo aniversario del primer gobierno patrio en Argentina en una coyuntura tan compleja como es la de la pandemia y también la de la situación económica?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, es la segunda vez, el segundo año consecutivo, que conmemoramos y celebramos un aniversario más de la gloriosa Revolución de Mayo aquí en Argentina. El primero fue el año pasado, cuando se cumplió el 210 aniversario, y en este 2021 se cumplió el 211 aniversario. En medio de una pandemia mundial, consideramos acá en Argentina que la tarea sigue siendo la de continuar cuidándonos, cuidando la vida, la salud, en unidad, con solidaridad, pensando con sensibilidad social, con empatía en los últimos, en aquellos que más justamente están padeciendo las consecuencias de dicha pandemia. Y en eso creo que el gobierno nacional nuevamente, al igual que el año pasado, ha mostrado su interés y preocupación en esto que vengo diciendo. Y si bien hubieron algunas manifestaciones de grupos minoritarios, como vienen ocurriendo desde los inicios de la pandemia a la fecha, en contra de las medidas del gobierno, aún así no fueron más que expresiones de minorías intensas, ya que las mayorías en la Argentina vienen cumpliendo dentro de las medidas de sus posibilidades con los cuidados pertinentes. Y en este sentido creo que esta es la mejor manera de conmemorar y celebrar un aniversario más de la Revolución de Mayo, en el sentido de como hace 211 años atrás los patriotas y las patriotas lucharon, trabajaron por la libertad, hoy en día también nos hacemos eco de ese ideal, de ese gran valor que es la libertad, cuidándola, y en esto el cuidado de la salud y la vida sigue siendo primordial para las argentinas y argentinos.
Juan Pablo, en ese marco, ¿cómo está la situación sanitaria y qué significan estas medidas de restricción que se han tomado? ¿Qué es lo que buscan?
Y actualmente, en la coyuntura en la que estamos, la situación sanitaria es realmente complicada porque hay más contagios y muertes que tiempo atrás, algo propio de la situación de pandemia que en lo local o nacional viene atravesando la Argentina. Aún así, si comparamos el Estado, el gobierno argentino, con países vecinos, hay que reconocer que no estamos tan mal, y eso se debe a la gran responsabilidad del gobierno en materia de cuidados mediante políticas públicas que permiten justamente aminorar o, digamos, trabajar en evitar que se disparen más contagios, que tengan como consecuencia más muertes de las que ya hay en nuestro país. En este sentido, vale decir de manera realista que no estamos tan mal, y eso se debe al gobierno que viene gestionando y administrando de la mejor manera posible esta situación pandémica.
También, Juan Pablo, desde el punto de vista económico, se han tomado algunas medidas. ¿Apuntan a una mayor soberanía en el manejo de la deuda? ¿Qué perspectivas visualizas al respecto?
Sí, absolutamente. Creo que justamente el manejo, la política llevada adelante por el gobierno en materia de negociación de la deuda apuntan a una mayor soberanía, y esto desde la perspectiva de la negociación en pos de un pago soberano de la deuda, y esto tiene una continuidad con lo que fueron las negociaciones de deuda en los gobiernos tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, y vale también decir que las negociaciones que se vienen realizando se las vienen haciendo desde una perspectiva pragmática, con sensibilidad social, siempre en pos de cuidar la soberanía política, y que eso le permita a la Argentina tener margen de maniobra para negociar según sus posibilidades de pago y defendiendo la soberanía política y económica de la patria. Y esto se viene viendo, Fabián, desde los inicios de la negociación y cómo continúa hasta la fecha, cómo viene llevando el gobierno esta cuestión, negociando con distintos estados y gobiernos y demás actores, poniendo en primer lugar la soberanía política y económica de la Argentina. Y en ese sentido, como ya lo dijo más de una oportunidad, tanto el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en primer lugar está el cuidado de los intereses nacionales, que tienen que ver directamente con la vida, la salud, el bienestar de las argentinas y los argentinos.
Juan Pablo, otro tema que ha llamado la atención en estas horas tiene que ver con la negación por parte de Colombia a la entrada de Juan Grabois al país. Ustedes saben, un activo militante social, además muy cercano al Papa Francisco. Juan estaba en camino a Colombia, iba en calidad de observador de derechos humanos ante hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas. ¿Qué pasó con esto y cómo ha reaccionado el gobierno argentino?
Bueno, ante eso hay que decir que la persona, Juan Grabois, acá en Argentina es reconocido públicamente como un importante líder de movimientos sociales y también defensor de los derechos humanos, y fue en calidad de observador de los derechos humanos, de cómo se está llevando adelante esa cuestión en Colombia. Y bueno, como ya he sabido, mediática, comunicacional, públicamente, no le permitieron el ingreso al país, a Colombia. Y en este sentido, vale también decir que Colombia, en estos últimos tiempos, en particular desde que iniciaron el paro las colombianas y los colombianos en contra de la reforma tributaria promovida por el gobierno de Iván Duque, el Estado colombiano viene violando sistemáticamente los derechos humanos de la población, de su población, más precisamente, y me parece que actuó de manera coherente el mencionado gobierno para con Juan Grabois, ya que, como decía anteriormente, Juan Grabois es reconocido como un importante líder de movimientos sociales y también como defensor de derechos humanos. En esto, el gobierno colombiano ha demostrado su nefasta coherencia al respecto, y desde ya considero repudiable y condenable la actitud, la postura del gobierno de Colombia, tanto para con Juan Grabois como para con el pueblo colombiano. Y con respecto a la segunda parte de esto que me preguntaba Fabián, la Cancillería Argentina, mediante el canciller, ha manifestado en redes sociales justamente su descontento y su crítica para con lo que hicieron con Juan Grabois, justamente aclarando que iba en calidad de observador de derechos humanos y no como lo presentó el gobierno colombiano. Entonces, en esto vuelvo a esto que decía Fabián: Colombia, tanto a nivel interno como regional e internacional, viene mostrando una postura contraria al cumplimiento, a la observancia, a la defensa de los derechos humanos de su ciudadanía en particular, porque en las últimas semanas pudimos ver en medios, en redes, las violaciones sistemáticas a los mismos mediante represiones violentas que en algunos casos han ocasionado la muerte, asesinatos de parte de las fuerzas del Estado a los manifestantes y las manifestantes, también violaciones a mujeres, detenciones, lo cual deja a Colombia en un lugar realmente condenable y repudiable en materia de defensa de derechos humanos.
Juan Pablo de María, gracias.
Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo y a la audiencia, una vez más, por la invitación a participar de GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Yo estaba trabajando de portero. Y todo, opa, como que te miraban diferente por el aspecto que tenía del traje. Se me ocurrió ahí, es una historia de un portero de edificios que es confundido con un escritor. Se me ocurrió, no sé por qué. Me gustó eso de la confusión.
Charlando con ella, le digo, ¿vos te vas a hacer un pez cinematográfico? Y bueno, ella ahí hizo su...
Y todo lo que eso conlleva de qué es un guión, cómo se escribe, qué uso, qué hago.
Es una peli, tiene como, atraviesa una serie de conflictos familiares que tuve como una urgencia de contar.
Es una chica que tuvo una relación que terminó bastante mal, donde su novio murió, y pasa que esa entidad que es el espíritu de su exnovio vuelve adentro de ella y se manifiesta en la forma de un grano.
Nos inspiró lo que estamos viviendo últimamente acá, o sea, que pueden venir capitales a explotar determinadas cosas, ¿no? Después dejan un bruto agujero, o sea, ¿qué? Se van.
Yo disfruto las películas de terror, disfruto los monstruos, disfruto la sangre. Bicho, cuanto más feo, más me gusta. Es placer.
El proceso de escritura a los dos nos fascina. Y como muchas veces la realidad no es demasiado agradable, tener una realidad paralela es espectacular.
El 1 de junio se va a estrenar en la plataforma Más Cinemateca el documental titulado Ficción, de Guzmán García. En Montevideo se escriben más de 30 guiones de largometraje cada año. A filmarse llegan 3 o 4. ¿Y dónde quedan las historias no filmadas? Esa es la pregunta que disparó este documental del director, guionista, montajista y docente Guzmán García, a quien vamos a recibir a continuación en GPS Internacional. Bienvenido, Guzmán. Contanos, ¿cómo surgió la idea de hacer este documental?
Bueno, la idea surgió por el interés de hacer algo vinculado con el cine, con la forma que tenemos de hacer y de consumir cine, ¿no? Las películas que nos han marcado, ¿no? Y que forman parte de cada uno, y las que queremos hacer, la gente que andamos por acá. Ese fue como el punto de partida, ¿no? Luego, bueno, se fueron agregando, como siempre en este tipo de trabajos, otras capas de las calles y la ciudad de Montevideo. Y luego el empezó también, surgió un tema con, se fue dando en las entrevistas, ¿no? Y en cómo se iba dando un tema con la infancia, ¿no? Con cuáles son las películas vinculadas con la infancia de cada uno, ¿no? Como ese punto que se fue repitiendo, y luego al final estaba un poco incluido en la película. Y bueno, con eso, como son los documentales, se fue dando, tiene esa forma del documental, esa forma de hacerse al andar, ¿no? Muchas veces, generalmente, no en todos los documentales, pero generalmente hay algo de que en la propia hechura va tomando forma la película.
Claro. Y se van mostrando las dificultades, o sea, el proceso que va desde parir un sueño de contar una historia en clave documental o clave película, hasta realmente poder hacerlo, que hay toda una diferente serie de etapas y de filtros.
Claro, sí, es una realidad que los guiones, al no ser una obra terminada, depende de... Es en realidad un plan para una obra, ¿no? Aunque en la mente del guionista pueda ser ya una obra, ya pueda tener forma, ¿no? Y él la pueda ver y la pueda vivir, para hacerse necesita muchísimos recursos en general. La ficción tiene eso, ¿no? Necesita muchísimo dinero para volverse realidad. La ficción de cine, ¿no? Y de tele, la ficción audiovisual. Precisa. Entonces, bueno, ahí empiezan los filtros de los fondos, de los apoyos, de todo lo que, la dificultad, el choque con la realidad, ¿no? A los documentales también les pasa, ¿no? A nosotros, los documentalistas, también muchas veces se nos hace muy difícil las carpetas que armamos sobre temas y historias, poder concretarlas en una película, porque, bueno, la realidad tiene, a diferencia de otras artes, ¿no? Como la literatura o la música, para concretarse precisa pila de cosas materiales de la realidad.
Claro. Decidiste contar algunas historias que son de gente muy distinta, ¿no? Walter Tournier, que trabaja de una manera, Manuel Facal, por ejemplo, que cuenta otras historias, donde capaz que aparecen más cuestiones vinculadas al humor. Tournier es como un artista muy meticuloso en lo que tiene que ver con sus trabajos de animaciones. ¿Cómo fue esa decisión de mostrar creadores tan distintos?
La idea era todo lo que me resultara atractivo de entrevistar y de conocer, hacerlo. Entonces fueron cayendo cosas, gente que hace cosas de tipo totalmente distinto, ¿no? Lo que vos mencionabas, o hay terror, hay policial, digo, hay géneros, hay tipo de película más autoral, es como que hay todo tipo de películas distintas, ¿no? Que eso es algo lindo, porque es como la gente, hay una diversidad infinita y cada uno tiene su manera, su forma, ¿no? Incluso dentro de los mismos géneros y temas parecidos, la gente le imprime lo personal, ¿no? Es imposible. Es un poco, la película trata de lo personal que es hacer esto para cada uno, y como cada uno toma su forma. Uh-huh. Es una viñeta cada una de las entrevistas nomás, claro, es una cosa muy breve. Pero la idea es un poco sugerir como que lo que está en su película es un poco algo de ellos.
Claro. ¿Y cómo conviven los creadores con dos cosas que te quiero preguntar, dos conceptos? Uno son los tiempos y la ansiedad, ¿no? De cuando creas una película y después te lleva mucho tiempo realmente poder verla, que exista. Y lo otro es con el fracaso, si es que existe, ¿no? Tener una idea y después no poderla llevar a cabo.
Y bueno, sí, la ansiedad es una cosa que a todos los que hacemos cine, yo creo que en esto no escapa a ninguno. Yo creo que todos, incluso los más consagrados que más. La otra vez, ¿dónde fue? Ah, leí en una entrevista a Lucrecia Martel que decía, hablaba sobre este loco, creo que era sobre Konchalovsky, viste, un ruso que. Creo que era sobre él. O sobre el hermano, que también es director de cine, no me acuerdo ahora, pero era sobre un director de ruso así consagrado que dice que ella fue a. Hacía de jurado en un coso internacional de premios, de cosas, ¿viste? De para dar apoyos y eso, y que lo vea el tipo ahí, sentado al lado de treintañeros que venían con su primera película, y estaba, creo que era Conchalo, Sukurov, es, bueno, no me acuerdo, era un director ruso, y el tipo, y estaba ahí, tenía montones de películas, ¿no? Había hecho montones de festivales, ganado montones de festivales, y estaba ahí, digo, esperando como todos, ¿no? Como que, esa lo mencionaba como diciendo, bueno, si este tipo no llegó, yo tampoco puedo aspirar demasiado a estar en otra situación que tener la incertidumbre y la dificultad para filmar, ¿no? Y bueno, si corre eso para Lucrecia Martel, imagínate lo que correrá para nosotros. Es como que es parte de, casi que es parte natural de cómo funciona este arte, ¿no?
¿Y cómo los afectó la pandemia, y particularmente acá en Uruguay, donde además no se ha parado de filmar, más allá de esta situación sanitaria?
Sí, lo de la pandemia ha sido claro. Yo, por ejemplo, estaba empezando a rodar una cosa y no se tuvo que detener, porque claro, es muy difícil. Ahora con lo que estaba rodando en particular es muy difícil con pandemia. Pero también han venido montones de producciones extranjeras, servicios de producción se llama, y están rodando, se está rodando un montón, lo cual trae un montón de trabajo, bien pago, y eso, bueno, eso siempre es bueno, es positivo.
Pero se sigue creando además, ¿no? Se sigue escribiendo guiones, se sigue pensando, sí, cosas para seguir haciendo después, más allá de eso. ¿Y hay financiamiento en estos tiempos?
El financiamiento, muchas películas se tuvieron que cortar el rodaje, ¿no? Sé de una que había rodado un día o una jornada y media y tuvieron que cortar con actores argentinos, técnicos argentinos, todo. Se disparó la pandemia y tuvieron que cortar todo. Y bueno, y después lo iban a tener que retomar, pero ya sabía que eso iba a generar un costo enorme para la producción, ¿viste? Cuando se retomara, como que. Bueno, así pasó con muchas cosas, ¿no? Que no se pudieron empezar a rodar o seguir rodando. Pero bueno, guiones se siguen escribiendo y los fondos se siguen abriendo y la gente se sigue presentando y todo va. Va a seguir, ¿no? Se va a seguir produciendo, por suerte, y eso yo creo que, más allá de pase lo que pase, es inevitable, ¿no? Que, digo, es algo que va a pasar porque está la fuerza de la gente, ¿no? Del sentimiento que tiene la gente por las cosas que quiere hacer.
Claro. Si tuvieras que recomendarme algunos momentos de la película, alguna entrevista en particular, sin adelantar tanto, pero alguna cosa que no se puede dejar de ver de las historias de los creadores.
Y la verdad que no sabría decirte alguna entrevista en particular, porque siempre tiene eso de que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Su modo, creo que, bueno, una buena recomendación sería decirte el final para que la gente eventualmente la vea entera. El final, pues, tiene algo de... Me parece que hay algo en el final como que habla un poco de la forma de... Habla de lo que habla la película, de alguna manera, me parece, el final un poco, de alguna manera. Pero no sé si... Supongo que depende de si uno está enganchado con la película y lo viene siguiendo, lo que va pasando en el trasfondo de la película, que puede llegar a llegarle o no el final, ¿no?
Atentos entonces a esto, y lo otro que te pregunto al final es el hecho de tener que estrenar tu película en una plataforma de Cinemateca, estrenarlo a nivel virtual, no poder llevarlo a una pantalla de cine por ahora. ¿Qué significa para vos?
Bueno, es algo que por un lado es positivo y por otro lado negativo, ¿no? Como son un poco a veces las cosas, que lo negativo es que no se puede ver en la pantalla grande, ¿no? Que en el cine, que es lo que a mí, viste, me gusta, y a mucha gente le gusta la experiencia del cine, ir y estar en una sala con un montón de gente en la oscuridad viendo las imágenes enormes, toda esa experiencia, ¿no? Que yo la extraño y creo que mucha gente la está extrañando. Pero por otro lado, sobre todo ahora que Cinemateca abrió la plataforma, puede tener más accesibilidad, ¿no? Puede la gente tener una forma más fácil de acceder a la película. Y eso, bueno, es algo siempre uno, esperemos, ¿no? Espero que la gente le llegue el interés por verla y que eso genere que de última, aunque no sea en una sala, pueda ser vista por más espectadores, ¿no? Que también eso es algo que a uno lo gratifica, ¿no? Que se vea más, ¿no? Que la película, en ese nivel de las cosas de como objeto de comunicación, exista más claramente, llegando a más público. Porque la sala lo que tiene es que muchas veces no es difícil que vaya, va gente que está muy interesada en este tipo de cosas, pero para estas películas a veces es poco el público que va hasta la sala, porque hay que trasladarse, hay que pagar, en fin. Esta película está gratis para los socios de Cinemateca. Los no socios tienen que pagar 105 pesos, pero bueno, al estar gratis, los socios de Cinemateca yo creo que son mucho del público, una buena parte del público que le puede interesar la película. Entonces, al estar abierta para los socios de Cinemateca en la plataforma, es una linda manera de que se les acerque.
Osmán García, gracias por tu presencia en GPS y atentos al estreno entonces de Ficción. Gracias.
Muchas gracias, Fabián. Un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las implicaciones políticas y económicas del ascenso de China y el resto de las potencias emergentes en el sistema internacional. Recordemos que la crisis financiera global ha generado algunos impactos importantes, particularmente con respecto a las incertidumbres políticas que ha generado, y entre los aspectos positivos, la mayor pluralidad en términos de paradigma de desarrollo, lo cual le ha otorgado un mayor margen de acción a las economías del sur global. En este sentido, los países de ingreso bajo y medio se han beneficiado de las oportunidades en torno al ascenso de China y al resto de los BRICS en los últimos 15 años. Y al respecto, con el G20 como marco institucional, se proveyó de un entorno informal para la coordinación de políticas que ayudó a facilitar, de alguna medida, la recuperación económica luego de la crisis financiera. Por su parte, dado el actual estado de incertidumbre de un sistema internacional signado por las tensiones geopolíticas y las guerras comerciales, la emergencia de gobiernos de carácter proteccionista, reacios a realizar concesiones en el plano multilateral, y la falta de cohesión e iniciativa por parte de los emergentes en el plano del G20, ha condicionado una dinámica política en el grupo que mostró limitaciones para una reforma efectiva del sistema internacional. En este sentido, dadas las actuales coyunturas, se ha consolidado un tipo de participación que Waite denomina como afirmación westfaliana, en la que cada estado prima fundamentalmente su interés nacional, generando poco margen para cambios en el statu quo por medio de la cooperación multilateral. Y esto se ha traducido en escasas concesiones por parte de los actores tradicionales en la distribución de poder en los procesos decisorios de las instituciones financieras internacionales. Y a modo de ejemplo, Estados Unidos todavía mantiene su poder de veto en el FMI debido a su cuota de participación. Y en este sentido, se destaca lo mencionado por Waite en relación a la poca pérdida de poder de los países del G7, en tanto que dicho grupo observó al G20 desde sus comienzos como una manera de mantener su influencia en un organismo multilateral ampliado. De todas maneras, resulta de interés destacar el alcance del progreso en áreas clave de la gobernanza internacional, particularmente en ámbitos como la protección del medio ambiente y en ese marco las políticas de mitigación del cambio climático, en lo cual se advierte un conflicto latente de intereses entre los países del norte y del sur. Y en este sentido, el hecho de que hubo un acuerdo sobre la cumbre de las Naciones Unidas del medio ambiente en París, donde varios de los actores clave demostraron su compromiso con los principios más importantes del Acuerdo de París firmado en 2016, con la excepción de Estados Unidos, pero luego, a partir del retorno de este país al acuerdo por parte de la nueva administración de Biden, ha constituido un avance significativo. Bueno, sobre este asunto continuaremos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.